El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenas tardes, son las 12:04 y les damos la bienvenida a este semáforo de jueves 6 de diciembre, en donde vamos a estar bastante variados y con un montón de cosas para comentarles. Vamos a estar hablando de Lágrimas, Celos y Dudas, ¿las conocen? Este trío de actrices que se arman de divas ochenteras están celebrando sus 10 años y lo hacen con una serie de espectáculos que parten hoy en el Teatro Mori y que van hasta el domingo, y vamos a estar con una de ellas acá en el estudio para saber más detalles de este ave fénix que trae de vuelta a Lágrimas, Celos y Dudas. Luego vamos a estar hablando de Ambigüedad o Muerte con su director Horacio Videla, quien nos habla acerca de este montaje inspirado en Hojas de Parra, de el gran poeta nacional, y que se presentará por primera vez hoy, abierto a todo público en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y también, ustedes saben que está la exposición Universo de Mampato por estos días en la Biblioteca Nacional, y vamos a hablar con su curador y además jefe de archivo en láminas y estampas de la Biblioteca Nacional, Claudio Aguilera, para dejarlos invitados a esa exposición. Todas esas cosas parten en el programa de hoy, que vamos a iniciar con la procesión, pensando que estamos ahí peleándole a final de semestre, a final de año, con todos los informes, las presiones y el cansancio que significa diciembre, pero ahí estamos. Esto es Kevin Johansen y La Nada con la procesión.
La procesión va por dentro. pero sí. No te miré, pero te vi. Ay, ay, si pudieras ver lo que no demuestro. Ay, si la vieras, la procesión va por dentro.
Con 9 y es el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada María Paz Grandjean. ¿Cómo estás, María Paz?
Estupendo.
Estás estupendo, muy sí. Bueno. Ahora, la María Paz viene a contarnos respecto a Ave Fénix, que son solo 4 funciones del nuevo espectáculo de Lágrimas, Celos y Dudas que van a estar este fin de semana a partir de hoy, razón por la cual yo le doy tantas gracias a la María Paz por estar acá con nosotros. Ya está el domingo en el Teatro Mori de Bellavista. Lágrimas, Celos y Dudas, de hecho estábamos hablando de cómo se lo explicamos a alguien que nunca las ha visto. O sea, lo que yo le dije a Tania fue, mira, ve los videos en YouTube para que puedas entender de qué va esto. Pero contemos un poco la historia. Lágrimas, Celos y Dudas son 3 divas.
Sí, son 3 divas.
Ochenteras.
Claro, son 3 divas de la canción de hispanoparlante, ochenteras. Muy hijas o beneficiadas por las dictaduras correspondientes de Latinoamérica y la posterior etapa español franquista. Y estas divas han compuesto estas canciones sentimentales desde los años 70 hasta hoy.
Ahora, esa es un poco la historia detrás. Ahora, si uno ve a Lágrimas, Celos y Dudas, desaparecen las 3 actrices que están detrás, María Paz, Marcela Salina y Manuela Oyarzún, y aparecen solo estas que son puro glitter, puro brillo, puro glamour, mucha hombrera, por supuesto, mucha laca.
Kilos.
Después, ¿cómo se desarman todo eso?
Calcula.
y que claro, yo me acuerdo la última vez que veía Lágrimas, Celos y Dudas, la vi en el Clan, y fue un concierto básicamente, sí. Y me sorprendí a mí misma de todo lo que canté con sí, ustedes, porque sí. Es como es música que está en nuestro ADN,
sí.
Es Pandora, es Isabel Pantoja, es Lucerita, es Mijares,
Daniela Romo, Yuri, Rocío, Jurado, Durcal, Mari Trini.
Ahora, que tienen además
Frecuencia Mod.
Ese nivel de melodrama, ese nivel de desparpajo sentimental que hoy día es muy uncool.
Claro, es muy feo.
Es muy poco, claro, es muy poco visto esta cosa, así como de desesperarse, sí, por amor y esas letras terribles que, sí, tenían.
Esa como súper exposición sentimental.
Entonces, antes de ir a lo que es Ave Fénix y esta celebración de los 10 años de Lágrimas, Celos y Dudas, cuéntanos, María Paz, ¿de dónde salieron Lágrimas, Celos y Dudas? Que son, tú eres Dudas.
Sí, yo soy Dudas, Marcela Salinas hace Lágrimas y Celos, Manuela Oyarzún.
¿Y de dónde vienen ellas?
Ay, mira, o sea, ¿cómo surge el proyecto?
¿Cómo surge el proyecto, claro?
Sabéis que es una historia bien divertida porque hace más de 10 años, bastante más, diría yo, unos 14 años o 13 años, nosotras no éramos tan amigas entre nosotras. Nos conocíamos, obviamente, como actrices recién egresadas de la Chile, éramos como de esa época. Yo soy la mayor. Y habíamos trabajado una con una con la otra, no sé qué. En ese tiempo la Marcela se fue a vivir con la casa de la Manuela. Todas estábamos en procesos de separación, no infantil, pero veinteañera, treintañera, claro, así como juvenil.
Esas primeras roturas de corazón.
Claro, esas primeras roturas de corazón. Y algo nos pasaba en los carretes que nos gustaba, nos pensábamos en esas canciones y decíamos, ¿por qué uno se solaza cuando va sola manejando o con el Walkman caminando en la calle? Se solaza cuando se encuentra con ese tipo de canciones y las expresa, las canta, se preocupa de aprenderse la letra, canta el coro, se sabe, busca una manera uno de interpretarlo en uno, porque hay algo representativo de lo que uno está viviendo en esas letras. Y a partir de eso empezó un poco una investigación, pero fue bien superficial, así como, oye, hagamos proyectos donde tengamos estas canciones, ¿sabes que son tan choras? Creo que ese es el primer texto que me hizo pensar. Y a la larga, si te fijas, igual es una profesionalización, ultra profesionalización de algo que uno hace entre los 6 y 14 años, que es agarrar un cepillo de pelo como micrófono, ponerse frente al espejo, agregarse los accesorios de la mamá o los que hayan ahí y empezar a cantar, a cantar, a cantar y a expresar lo que esa canción podría llegar a decir en grupo.
Ahora, ahí hay algo que me parece súper notable, que hablábamos un poco esto de lo poco presentable, que es hoy día amar así.
Sí.
O sea, en este mundo hiperconectado, pero súper frío en términos de las emociones, en donde las relaciones resultan cada vez más desestables, en donde ponemos en cuestión, cuestión absolutamente la idea de amor romántico, la educación sentimental que instalan esas canciones, sigue funcionando. Sí. Y hay una cosa ahí que es muy rara y que es muy catártica de los conciertos de Lágrimas, Celo y Duda, de alguna manera, claro, si Isabel Pantoja se lo permite, yo me lo permito con ella.
Por supuesto, es exactamente eso, porque Isabel Pantoja es mítica, o sea, lo que su biografía, cómo está compuesta ahora, por ejemplo, eso que estuvo en la cárcel, ahora salió, porque estuvo asociada, casada con un narcotraficante, y ella fue traicionada, ya no sabía, ¿me entendí? Hay como toda una historia ahí que forma parte como de un mito, diría yo, como un mito hipersentimental femenino. Y yo creo que está construido acá en Latinoamérica, principalmente en los 70, como muy a propósito de las dictaduras, encuentro yo.
Y ahí te iba a preguntar respecto a estos contextos, porque Lágrimas, Celos y Dudas vienen de las Islas del Paraíso.
Ah, claro.
Ellas tienen su propio... Son súper religiosas.
Son muy religiosas, aman el amor romántico, encuentran que es lo máximo que le puede pasar a una mujer, es enamorarse. La familia, ellas han tenido joyas que les ha regalado el propio Papa Juan Pablo II.
Exactamente.
Oro, que proviene del Vaticano.
Esto lo dicen todas ellas en los conciertos, para que sepan que... Ellas hablan, le hablan al público con estos acentos increíbles, claro. Absolutamente... regionales, pero uno no sabe exactamente dónde. Sí. ¿Dónde están las Islas Paraíso?
Son como en idioma, nosotros le decimos hablan en idioma, que es como un idioma de que puede ser de cualquier país de habla hispana.
Claro, porque es como esta mezcla como de la clásica teleserie, pero que es difícil territorizarla. ¿Pero cómo llegaron a ellas? ¿Cómo crearon Lágrimas, Celos y Dudas?
Así, porque empezamos a elegir las canciones que nos gustaban, luego investigar sobre las intérpretes. También una interesante investigación que hizo Marcelo Martínez sobre los compositores, porque la mayoría son hombres.
Claro.
Por ejemplo, a mí me impresionan mucho Celos de Daniela Romo, Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, Celos cuando estás feliz. Esa letra y composición es de José Luis Perales. Uh-huh. Y por ejemplo, Detrás de mi ventana es de Arjona, antes de que se hiciera famoso, cuando solamente era un compositor. Entonces ahí hay un elemento que es como hombres que componen y mujeres que interpretan.
Claro, y además hombres que componen la sentimentalidad de las mujeres.
Por eso. Entonces muy interesante cómo esas mujeres la interpretan. Yo no sé si estos hombres se imaginaban que iban a ser interpretadas de esta manera estas canciones, o que iban a tener el alcance también que tienen hasta el día de hoy, porque son canciones que tienen 30 años, no son canciones recientes. Entonces es increíble que haya gente de 20 años que se las sepa.
Bueno, ustedes estuvieron el martes en el lanzamiento de la programación, sí, 2019 del GAMA. Ayer estuvo acá la Pamela López,
ah, sí,
hablando respecto a eso. Y claro, le ibas a preguntar cómo fue esa experiencia a propósito de lo que tú dices, ¿cierto? De lo que resuena en la audiencia. Porque ahí no era audiencia que fuera a ver Lágrimas, Celos y Dudas.
No.
Ellos iban a otra cosa y se encontraron con ustedes. ¿Qué pasa ahí?
Es muy entretenido porque nos ha pasado de todo, desde, por ejemplo, una vez Melipilla que una señora salió y dijo: ¡ay, me encantan, yo tengo todos sus discos!
¡Oh!
Y tengo todos sus discos, y nosotras vestidas de persona humana, así saliendo: ¡ah, gracias! ¿Cómo? Bueno, como desde ese tipo de comentarios hasta gente, por ejemplo, una vez también que fuimos a un evento en una empresa como para Navidad, para ganar plata. Y también así: ¿y estas gallas son chilenas o no? Pero esa no es actriz, no es una actriz que ha hecho teleserie. Hay como una confusión,
claro,
porque como nunca sacamos los personajes hasta el final, digamos.
No,
los
pues ustedes están en personaje siempre.
Claro.
Entran y salen del escenario,
sí,
en personaje.
Sí.
Y como y en el clan es muy evidente porque es muy chico. Entonces,
sí,
como
claro,
que entra la gente y es como...
Sí,
diva, total, diva.
Déjenos, sí, no nos saquen fotos. Claro, entonces hay algo como de eso. Pero el público siempre es reactivo, nunca pasamos piola. Eso es muy divertido, y ahí uno se da cuenta que efectivamente está ahí constituyendo una representacionalidad, digamos, de algo que existe como atrás, en la parte de atrás de los cerebros de los chilenos, por lo menos, encuentro yo. O sea, no hay nadie que no se sienta aludido por una de esas canciones, algo pasa ahí adelante. Nosotros además decimos siempre que somos muy amigas de todas estas divas de verdad, digamos, de uh-huh. Rocío Jurado, es como nuestra, una amiga que nos invita a tomar once, ¿cachai? Es como, entonces como esa asociatividad con ese tipo de referencia ha sido súper interesante verla como estimula hombres, mujeres, los técnicos, todos se han vuelto, ¿qué pasa? Esa canción no la escuchaba, pero desde que...
Pero ahí está, pero está en algún lado sí, de tu cerebro. Sí. Y además hay que decir que la performatividad, o sea, la puesta en escena de Las Lágrimas Saludadas es una cosa yo nunca había visto pestañas doradas.
Sí.
Hasta ver a Lágrimas Celujidas.
Con luces.
Con luces, es verdad, me acuerdo.
Con luces.
O sea, imagínense pestañas con luces. Una cosa alucinante. Bueno, ¿de qué se vienen estos shows que están este fin de semana? Vamos a hablar a la vuelta de eso con María Paz Grandián, una de Las Lágrimas, Celos y Dudas, pero ahora vamos a escuchar a una de las divas que ustedes contaron.
Una amiga.
Una de las amigas de Lágrimas, Celos y Dudas. Esta es Paloma San Basilio.
Ah, mi amiga.
¿Viste? Con cariño mío.
Que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho. Pienses, lo voy a negar. ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo. Cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió. ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi puerto.
Ningún constructo cultural es tan inocente, ¿eh? Y una de las cosas que es fascinante de Lágrimas, Celos y Dudas es esa ambigüedad que tienen y ese desparpajo, porque por un lado conversábamos ahora con María Paz Grandián respecto a Claro, este tipo de sentimentalidad que se instala en estas canciones que son de los 70 y de los 80, que se dan en un contexto de dictadura,
sí.
Y que permite también ese tipo de discurso y ese tipo de rol a las mujeres sometidas al amor, como tú decías, para Lágrimas, Celos y Dudas, lo mejor que les puede pasar es enamorarse.
Claro.
El amor es el sentido de la vida de la mujer.
Exacto, el amor hacia un hombre, obvio.
Ella es un hombre siempre, obvio. Pero además ustedes siempre se dan vuelta, entonces esta cosa tan ambigua, porque al mismo tiempo que amamos a Lágrimas, Celos y Dudas, a su exceso, a su locura, son ultra conservadoras, son súper religiosas.
Son fachas.
Son súper fachas.
Son súper fachas. Encuentran que sí, encuentran que es hermoso la bota militar. Encuentran hermoso a Dios y todo el oro que rodea a Dios, porque hay una asociación ahí entre el oro y Dios.
Que a ella les encanta, son muy doradas.
Dios
ellas.
Está escrito con palabras de oro, ese oro de dónde salió.
Ahora, ese juego que ustedes hacen, que es súper entretenido y que ahora están llevando a este límite con Ave Fénix, porque aquí ya entramos al mundo de la ciencia ficción con Ave Fénix.
Claro.
Que es el show que parte hoy y que va hasta el domingo en el Teatro Mori. Esa es la razón. Esa es la excusa que tuve para María Paz, que es muy gracioso. Yo la vi como Lágrimas, Celos y Dudas antes de verla como actriz, entonces tenía yo la vinculación con Dudas antes de con María Paz. ¿Qué es lo que trae Ave Fénix y cómo están siguen trabajando estos temas que para ustedes siempre son tan relevantes?
Lo que pasa es que Ave Fénix es un poco, hace alusión siempre a como la mujer que se tiene que rehacer, o después de que están sus paradigmas caen, cómo se reconstruye y qué pretende también. En el fondo eso siempre ha estado pulsando desde la primera vez que lo indagamos, en el 2008, que indagábamos sobre ese constructo femenino, que era la mujer enamorada, la mujer en el hogar, el mundo doméstico como mundo expresivo, es decir, si cocino rico, tengo felicidad, no sé, las conversaciones que son más bien por teléfono que en presencia, todas esas cosas, y hay un momento en que la mujer como que se siente atrapada en eso y se quiere liberar. ¿Y de qué manera se libera? Y un poco esa es la indagación que nosotros hacemos. Nosotros siempre hemos manejado el tema de la abducción porque, justamente por la ciencia ficción que contiene, desde, no sé, la historia de Patty Maldonado, que perdona a su marido, que, no sé, se acostó con Pedro, Juan y Diego, o no sé con quién, y dice, no, es que fue abducido por los enanitos. Como un poco también hacemos alusión a ese tipo de explicación. ¿Cachai?
Pero también la mujer obnubilada por amor, o exacto, por el rol del amor, rol. Que dice así, sí, como, no quiero ver esto.
Sí.
Porque si veo esto, tengo que hacerme cargo de
sí,
esto.
Sí, exacto. Entonces, como indagar un poco en ese lugar, en esa identidad que todavía no está, por así decirlo. Porque la mujer, como que en Lágrimas, Celos y Dudas, siempre está en un rol. O es esposa, o fue hija, o es amante, o es
enamorada.
Enamorada, pero nunca es una mujer, una, o sea, persona no, que anda circulando en la calle.
Claro, no tiene trabajo, excepto cantar de amor.
Sí, no tiene trabajo, no tiene un interés que desarrolle más allá que de esos roles que están asociados. Entonces, como o madre, o esposa, o amante, o la hija, o incluso profesora, como, o parvularia, como oficio cercano. Pero como así como...
Siempre desde el mundo del cuidado,
sí,
y del amor.
Del mundo del cuidado y del amor. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer que no tiene esos roles? Y nos queda extraterrestre.
Bueno, ahí hay una cosa que es súper interesante, porque es el cruce. Si ustedes siguen a Lágrimas, Celos y Dudas en Facebook o en Instagram, yo lo hago, por supuesto, empezaron a lanzar una serie de videos en preparación, sí, a esto, donde aparecen unas clones.
Sí.
Que no son Lágrimas, Celos y Dudas, que son LCD.
Sí, que son como que son como unas dobles más marcianas.
¿Y las vamos a encontrar ahora?
Pero de manera muy distinta, pero sí, hay una alusión permanente a la impostora.
¡Chan!
Hay una alusión permanente a eso.
Porque estoy tratando de explicarle a la audiencia, María Paz, ¿con qué se van a encontrar si van al Teatro Mori?
Se van a encontrar con un concierto filete, porque estamos sonando súper bonito.
Porque esto es con además músico en vivo.
Sí, por supuesto, es una banda en vivo, entonces hemos estado tratando de sonar bien para ese teatro. Ese ha sido como el trabajo más exhaustivo, diría yo, el sonar bonito ahí. Entonces y tenemos un entrenamiento vocal súper interesante, también una nueva manera de enfrentar estas canciones como vocalmente, entonces encuentro que la sonoridad está muy buena. Y el show es performático, es visual, está lleno de cambios de vestuario, de elementos que bajan, que suben. Es como un poco eso. Uno se va a encontrar con una historia de estas tres divas que a la vez se ven enfrentadas a tres impostoras. Entonces uno dice, pero ¿cuáles son las verdaderas? ¿Y por qué hay unas impostoras? ¿Y cómo hacen ellas para recuperar ese lugar? Y con respecto al exilio, por ejemplo, o ese espacio, es un poco alusivo también a una obra de teatro que hicimos, que es una obra que se llama Las Tres Hermanastras, basada, inspirada en Las Tres Hermanas de Chekhov, ni más ni menos. Pero nosotros bien en Latinoamericana le pusimos Las Tres Hermanastras, como sobredotando el modelo allá al máximo.
Claro.
Y es una etapa en que ellas, por quizás por ideología política, por ser tan facha, en el fondo son castigadas y son reeducadas en la URSS. Entonces conocen la pobreza, conocen la ideología política, pero no necesariamente se sienten identificadas con nada de eso.
No, no, claro, ellas siempre están en su modo de diva, sí, de esto, que, porque entonces, ¿por qué estoy pasando por esto?
Exacto.
Pero como están entrenadas para sufrir,
claro,
tienen un lugar desde donde leerlo.
Exacto, eso es, pero y tratan de aceptar el no tener joyas, tratan de aceptar el no tener un peluquero todos los días, como que ese su vida.
Ahora, es muy raro porque es tan entretenido la propuesta de Lágrimas, Celos y Dudas que ustedes pueden leerla de muchas maneras. Pueden ir al concierto, cantárselo,
sí,
todo y tener así como una cosa así como de volver al pasado infantil, adolescente y ser muy felices. También pueden hacer eso y tener la mirada crítica de la propuesta política,
claro,
que está teniendo Lágrimas, Celos y Dudas, y pueden sorprenderse además de la puesta en escena, porque no solamente la María Paz y Manuel Oyarzún y Marcela Salinas hacen un trabajo increíble autodirigidas y también dirigidas por Marcelo Martínez, sino también el trabajo de maquillaje, de vestuario, de puesta en escena es una cosa alucinante, así que si pueden, regálense la experiencia de ver a Lágrimas, Celos y Dudas este fin de semana. Muchas gracias, María Paz.
Gracias a ti, ojalá que todos vayan, ojalá que conozcan un poco este trabajo, porque en verdad yo creo que es muy interesante y estimulante para todos.
Además es bacán verlo en un escenario.
Teatralmente agarra como harto poder, igual también es interesante la tocata como con copete, la gente como desordenada, a mí también me agrada, debo decir.
Pero esto es otra cosa.
Otra cosa más ordenado. Así aunque va a haber copete también, hay un vino de honor para recibir.
Muy bien, así que ya lo saben. Esto es jueves a sábado a las 23 horas.
Sí, porque es nocturno.
Es nocturno. Y el domingo a las 9.
Sí.
12.000 pesos la entrada general. Hay un montón de descuentos con Entel, Banco de Chile, Club Viva, el Mercurio.
Con Metrodome. Todo, con así todo. Que, así que aprovechar.
Aprovechen. Hay dos por uno
porque tiene una cantidad de convenio, Mori, que permite el 2x1 en el fondo.
Excelente. Así que ahí tienen la posibilidad. Lágrimas y Solo de Dudas presenta Avifénix Gala 10 años este fin de semana. Muchas gracias, María Paz.
Gracias a ti.
Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos con más Semáforo.
¿Sabías que en las montañas de la región del Ñuble se esconde un paraíso para los amantes de la nieve? Se trata de Nevados de Chillán, que acaba de ganar nuevamente el premio al mejor resort de esquí de Chile y uno de los 25 mejores del mundo. Este premio es entregado por World Ski Awards, el más importante a nivel mundial en esquí. Gobierno Regional del Ñuble felicita a Nevados de Chillán y te invita a planificar tus aventuras de montaña. Nevados se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com. Radio y Diario Universidad de Chile, en conjunto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, invitan al foro 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Balances y Proyecciones. En el panel participan la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, y el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. No se pierda este espacio de discusión el viernes 7 de diciembre a las 12 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entrada liberada.
Con 32 minutos y seguimos haciendo el semáforo aquí en nuestra radio Universidad de Chile. En un ratito vamos a estar hablando acerca de un espectáculo abierto a todo público hoy en el Museo de la Memoria, inspirado en el trabajo del gran Nicanor Parra, Ambigüedad o Muerte, dirigida por Horacio Videla, y también acerca de la exposición Universo de Mampato. Pero antes tenemos que hacer el homenaje que corresponde, porque hoy día Cumple 54 años Jorge González y lo hace ni más ni menos que con el lanzamiento de parte de su trabajo en YouTube. Exactamente, el documental Nada es para siempre, que rememora la presentación de noviembre del 2015 en homenaje al líder de los prisioneros, será emitido desde las 21 horas en Chile. Así que pueden ver Nada es para siempre, en donde Jorge González se presenta esto. Se estrena en YouTube hoy en el cumpleaños número 54 de Jorge González. Y vamos a ir a escucharlo, por supuesto, con esta canción que a nosotros que amamos los gatos nos encanta especialmente. Se llama Carita de Gato.
Tienes la carita de gato más bella de este lugar. Eres la mejor compañía, mi poesía, medicina. Día a día, cuerpo peludito que maulla sin parar. Rompe, rompe, que este mundo abunda de egoísmo artificial. Quédese, no se me vaya, que lo bueno está por comenzar. Tienes carita.
Fe- Feliz cumpleaños, Jorge González, 54 años. Sí, tanto que nos ha regalado la pluma y la voz de Jorge González y por eso le recordamos hoy. Les recordamos también que a las 21 horas se va a poder ver en YouTube el documental Nada es para siempre, que rememora la presentación de noviembre del 2015 en homenaje al líder de Los Prisioneros. Ahora cambiamos de tema para ir a otra actividad que sucede hoy y que es muy, muy interesante. 40 años después de que se incendiara la carpa donde la obra basada en los poemas de Nicanor Parra, Hojas de Parra, el director Horacio Videla presenta una adaptación de este clásico escrito por Jaime Videla y José Manuel Salcedo en 1976, que se podrá ver hoy de manera única en el Museo de la Memoria, que está ahí, como lo saben, en Quinta Normal, a las 20 horas. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bienvenido al semáforo.
Hola, muchas gracias por la invitación y también un gran saludo a Jorge González, gran amigo.
Bueno, cierto, hay que celebrar a los grandes en sus cumpleaños. Ahora, hablemos de esta obra, Ambigüedad o Muerte, y por qué te pareció importante rescatarla después de tantos años.
Mira, una primera corrección, bueno, Jaime Badel y José Manuel Salcedo son los creadores inspirados en algunos textos de Nicanor Parra, por eso se llama Hojas de Parra, y no se incendió la carpa, la quemaron. Fue quemada. Una de las reales censuras que hubo en dictadura fue que amaneció quemada el 12 de diciembre del año 1977, el mismo día que el dictador Pinochet anunciaba la disolución de todos los partidos políticos.
Bueno, eso es súper importante, hacer la aclaración, porque de repente esos espacios del lenguaje, ¿cierto? Sí, claro. Dejan para muchos malos entendidos. Ahora, pensemos, para quienes no conocemos la obra y no hemos estado expuesta entonces a esta mirada que hacen Jaime Badel y José Manuel Salcedo sobre el trabajo de Parra en esta obra, ¿por qué a ti te parece atractiva y por qué explicaría que la dictadura en ese momento se haya puesto tan nerviosa con esta obra?
Primero porque, bueno, ellos plantearon, vamos a hablar de dos cosas, lo que fue el texto original, Ambigüedad o Muerte, es una mirada de un elenco joven, que son alumnos del ramo de teatro de calle de la Academia de Humanismo Cristiano, la universidad donde yo soy el profesor y director del proyecto, y este proyecto se instaló como un proyecto integrado, vale decir, las áreas, todos los dos semestres, circo, la parte vocal, la parte teórica, la parte acrobática y la parte de teatro de calle, del ramo central de actuación, están al servicio de un solo proyecto. Durante todo el semestre están preparando un proyecto y por eso se estrena hoy día como el espectáculo central del aniversario número 23, me parece, de la Academia de Humanismo. Lo que Badel y Salcedo intentaron hacer era, ellos habían salido de la agrupación Ictus y querían hacer un teatro más popular y más masivo, no en una sala, sino que más cercano al público. Y la obra partió y fue de boca en boca transformándose en algo muy especial, estamos hablando en plena dictadura, ya que es la historia de un circo donde llega un empresario, le ofrece dinero y empieza a andar del circo para otras cosas. Pero, paulatinamente, el circo, en un lateral, entra unos personajes, que lo describen en la época como unos obreros, que van poniendo cruces, o sea, el cementerio que está al lado va empezando a poblar el espacio artístico. Uh-huh. Y, bueno, en el fondo una metáfora del circo como el país, como un país que se arrienda, y se arrienda por la candidatura presidencial, que es la candidatura de Mr. Nadie. ¿Por qué es esto? Porque hay muchos textos tomados de poemas de Nicanor donde dicen, ¿quién mejorará la educación? Nadie. ¿Quién nos salvará? ¿Quién nos dará mejores pensiones? Nadie. ¿Quién dará permiso al matrimonio igualitario? Nadie. ¿Quién cerrará los sindicatos? Nadie. ¿Quién permitirá los sindicatos? Nadie. Etcétera. Entonces, es un clima muy icónico, muy festivo, pero obviamente detrás de todo eso y de ese juego escénico medio circense, medio chileno popular también, hay una gran ironía con respecto al poder y con respecto al periodo de ese momento, que es el periodo especial donde no hay política, no hay partido, no se puede reunir en la calle. Bueno, ese fue el material que le presentamos a un curso de chicos de 21, 22, 23 años, y que ellos veían como un material histórico, como si fuera la historia de Balmaceda. Ellos nacieron en democracia. Entonces, empezó un trabajo y fue muy interesante, porque finalmente lo que se ve hoy día en Ambigüedad o Muerte es como la lectura que tienen ellos de todo aquel periodo, rebotando en la problemática de hoy en día. Y eso creo que es el ejercicio teatral más interesante, digamos.
Por supuesto, ahora...
Más que solamente la historia, es cómo ver en el ayer los problemas de hoy y qué cosas todavía seguimos teniendo problemáticas similares, digamos.
Claro, además es este doble trabajo, ¿cierto? Quienes vayan hoy día a la explanada del Museo de Derechos Humanos van a poder enfrentarse con una obra histórica que tiene 40 años y que hoy día revive, pero además con la contingencia, que las mismas palabras de Parra y que este trabajo que hicieron a partir de Jaime Badel y José Manuel Salcedo tienen hoy a partir de este trabajo que ustedes desde la Academia de Humanismo Cristiano han estado haciendo. Así que, bueno, desde acá les dejamos muchas felicitaciones por este trabajo y dejamos a todos nuestros auditores y auditoras a que participen. Hoy a las 20:30 la entrada es liberada en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
¿Me permite un detallito?
Sí.
Muy breve, algo muy importante es que como el espectáculo es un teatro de calle y una de mis especialidades también son el teatro de espacio público, también es más que la obra y que esté todo el texto, lo que vemos es un espectáculo a partir de esa obra que es lúdico, que es performático, que es coreográfico, que hay amplificación, hay micrófono, hay máquinas de efecto, hay iluminación, digamos. Si alguien no conoce el referente, da lo mismo. Igual va a haber un espectáculo que visita toda aquella temática y todo eso y se sostiene por sí mismo. No da lo mismo que alguien no tenga el conocimiento del original. La gracia está en que esta es la mirada de un chico de ahora sobre esto, y un espectáculo de corte profesional con iluminación, sonido, micrófono y todo. Por eso está ahí en el aniversario.
Excelente. Entonces dejamos a todos nuestros auditores y auditoras invitadas hoy a las 20:30 en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Metro Quinta Normal. Es muy fácil de llegar, es un bonito lugar para terminar el día jueves, además con este espectáculo que seguro los va a emocionar y también les va a dar un montón para pensar. Muchas gracias por conversar con nosotros, Horacio, y que les vaya estupendo hoy día.
Muchísimas gracias. La obra dura solo una hora, así que los esperamos.
Así que vayan tranqui. Muchas gracias. Chao. Conversábamos con Horacio Videla, director de la obra Ambigüedad o Muerte, que como les contábamos es un ejercicio de teatro callejero, de teatro circense, multidisciplinario, que se representa por primera vez en 40 años este trabajo Ambigüedad o Muerte, inspirado en Hojas de Parra, y que es gratuito. Hoy a las 20:30 en la explanada del Museo de la Memoria. Es solo por hoy, es esta función y nada más. Vamos a ir a escuchar un poco de música ahora desde México. Nos llega Lila Downs con la cumbia del mole.
Oaxaca, se toma mezcal con café. Constante en Oaxaca, se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ah.
pasión de soledad.
Tremenda Lila Downs, ahí estaba con ese registro en vivo de La Cumbia del Mole. Y mañana vamos a estarles contando respecto a esta exposición Chile tiene SIDA, en donde se van a estar exhibiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes una serie de obras en que participan artistas como Jorge Brandmayer, Rodrigo Cabezas, Gonzalo Cienfuegos, Rodrigo Cosiña, Santiago Rázures, Arturo Duclo, Mauricio Garrido, Nancy Gewolf, Gonzalo Lavaca, Gastón Laval, Fernando Levine, Osvaldo Peña, Conti Regal, Mario Toral y la queridísima Bruna Trufa. Pero eso se inaugura hoy. Mañana les vamos a estar contando respecto a el sentido de esta muestra y de esta actividad, pero es importante, los organizadores nos pidieron especialmente que les invitáramos a que vayan a la inauguración hoy a las 19:30 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes, José Miguel de la Barra 650, ahí para que no se pierdan, eso es a las 19:30 horas. Y les queríamos contar también respecto a otra actividad que está sucediéndose en la Biblioteca Nacional, en donde está la exposición Universo de Mampato, la posibilidad de encontrarse con una serie de objetos y de imágenes del trabajo de distintos caricaturistas y trabajadores. Por supuesto, Temo Lobos es el más... El que ha llevado el nombre mayor respecto a Mampato, pero no es el único. Recuerden que estuvimos aquí hablando también de otros de los muy importantes trabajadores, como Oscar Vega, por supuesto Armstrong, que fue el creador de este trabajo. Y por supuesto, durante ese tiempo en la revista pasaron otros seis directores, como Isabel Allende, Sergio Arauz, Vittorio Di Girolamo, Renzo Pequenino, Isabel Watzolf y Nicolás Velasco del Campo. Para conocer los distintos momentos de lo que fue la vida de Mampato, van a poder, por supuesto, encontrarse con materiales, con obras perdidas, con materiales únicos respecto a estos 50 años de Mampato. Y mañana va a haber una visita guiada todos los viernes, el 7, 14, 21 y 28. 7, 14, 21 y 28, a mediodía, exactamente a la hora del semáforo, pueden ser acompañados a visitar esta muestra por Claudio Aguilera, jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional y mismísimo curador de esta muestra, el Universo de Mampato, que celebra estos 50 años de este colorín curioso que viaja por distintas zonas del universo, de la historia y del planeta. ¿Qué mejor? Hermoso. Oye, nos tenemos que ir ya y nos vamos a ir con música, porque es jueves, pero siempre es viernes en mi corazón, porque yo soy de las personas que se niega a que solo el fin de semana hay que pasarlo bien, hay que crearse espacios para disfrutar, para encontrarse, para reírse, para respirar también durante la semana. Así que pensando en eso, los dejamos escuchando a Alet and Banter con Siempre es Viernes en mi corazón, y invitados a que se queden con las noticias de Radio Universidad de Chile, y que mañana a mediodía nos reencontremos acá en el semáforo. Yo vuelvo a las 5 con Radiópolis, vamos a estar hablando de participación de mujeres en el rock y vamos a estar hablando de una muestra de cine de mujeres en Sala K. Así que vamos a estar bien feministas hoy día, para variar, corresponde en nuestro Radiópolis. Y recuerden que Radio Universidad de Chile es parte de la campaña La Chile Dice No al Acoso Sexual. Se parte de este cambio, erradiquemos la violencia de género, es la invitación. Más información en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl. Nos vamos, que estén muy bien.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido.
y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.